del universo.
Esto es Contacto Cuba.
Contacto Cuba.
Un encuentro diario con la sociedad cubana.
Saludos, estimados oyentes. Les habla Luis Felipe Rojas. Esto es Contacto Cuba. Y hoy vamos con una situación que preocupa bastante en todo el oriente del país. En una pesquisa que estuvimos haciendo aquí en Radio Martí bien temprano en la mañana, supimos que por lo menos en 3 provincias hay grandes afectaciones que han logrado levantar, han logrado descubrir focos de larvas y de mosquitos en Holguín, en Santiago de Cuba y en Guantánamo principalmente. Pero ahora nos vamos hasta el municipio de Antilla, allí en la provincia de Holguín, para hablar con Esber Ramírez Argota, quien es el delegado del Partido Cuba Independiente y Democrática, CID, allí en esa localidad. Esber, buenas tardes.
Buenas tardes, un saludo antillano para ustedes.
Muchas gracias, de verdad. Yo tengo bastante cariño por Antilla porque conocí bastante opositores ahí, gente de pueblo y pasé buenos momentos ahí. Son gente muy buenas. Me han dicho que hay una situación bastante delicada con la propagación que hay ahí del dengue.
En este municipio, en la calle René Ramos Latour, en el litoral del puerto de Antilla, han descubierto varios focos del mosquito Aedes aegypti, donde un promedio de más de 40 personas de en la redonda 50 metros han sido infectados por este mosquito, provocándole el dengue. Yo el día 18 fui trasladado al hospital con un ingreso con síntomas del dengue, donde fui llevado a la sala de rehabilitación, un lugar que el hospital ha improvisado porque son muchas las situaciones que de dengue aquí en el municipio, y bueno, me tocó a mí en ese lugar. Pero el sábado 22, a las 2 de la tarde, se recibió en la sala allí una visita de 5 agentes del MININ, donde llegaron con el motivo de que estaban realizando un trabajo de epidemiología, que todo fue un teatro, donde en la sala habían 2 agentes de la seguridad del Estado, la mayor delegada del MININ, que se llama Junia, y un instructor que se llama Eddie de la Rosa, y un policía uniformado con su arma. Allí comienzan el espectáculo, caminando para aquí, caminando para allá y tomando fotos, pero que las fotos, la mayoría eran realizadas hacia mi persona.
Oh, yeah.
Fueron dirigidas hacia mí. Luego se retiraron de ese lugar el agente de la seguridad del Estado, Henry Borrero Peña, que es el jefe de enfrentamiento, que fue el que estuvo delante de mí haciéndome preguntas bobas, que solamente era el show que estaban formando ellos ahí para tirar esa foto, y los 2 policías uniformados, la delegada del MININ, Junia, y un agente de la seguridad del Estado que no conozco, llamaron a la enfermera hacia otro salón donde tuvieron una conversación un poco sospechosa. Luego que se retiran, yo decidí retirarme del lugar porque ya para mí sentí miedo en ese lugar, sentí que podían planear algo contra mi vida.
¿Te retiraste de allí?
Me retiré para mi casa.
¿Cómo viste las condiciones allí?
Las condiciones en ese lugar está muy bien. No puedo decir de que las condiciones están malas. Ese equipo de médicos y enfermeras son muy profesionales trabajando con la población que están infectada con el dengue. Ahora, no hay medicamento. O sea, el paracetamol, que es lo indicado para...
De eso dolor, yo te preguntaba, las condiciones materiales, y era lo que yo te preguntaba.
Sí, no.
Y vi unas literas ahí en las fotos tuyas.
No hay medicamento. Aún la mayoría de los ingresos que han mandado con gravedad para Holguín es debido a la falta de medicamento que hay en este hospital de aquí, de Antilla, o creo que en varios hospitales también está desaparecido el paracetamol.
Sí, vimos las literas allí, en la foto que tú pusiste, cantidad de mosquitos, hay de todo.
Sí, es deplorable. También quiero hablar
Nos queda un minuto contigo.
Sí, quiero hablar sobre dos fosas que es donde se descargan las aguas albañales de ese local. Ahí hay un foco grande de mosquito que no es Aedes aegypti. Pero este mosquito es el que sale en la foto pegado en los mosquiteros.
Sí. Yeah,
por eso opino de que se debe de tomar medidas en ese lugar, porque es un lugar donde están gente infectada con eso y pueden transmitir ese mosquito, esa enfermedad,
Dígame. Esber, te agradecemos muchísimo que hayas estado aquí con nosotros en Contacto Cuba, y además vimos las fotos que publicaste, las vamos a usar en Martín Noticias para un reportaje y poder poner las fotos. Nosotros estamos pidiendo permiso, de verdad, muchísimas gracias por tu colaboración. Un abrazo y gracias por todo, que te mejores.
Bueno, pues aquí estoy para servir.
Amigos, continuamos aquí en Contacto Cuba a través de las ondas de Radio Martí. Les habla Luis Felipe Rojas. En la misma provincia de Holguín nos vamos hasta la capital provincial a conversar allí con el opositor Ramón Zamora, quien también fue trabajador de la Dirección de Salud y tiene una apreciación siempre bien acertada de lo que está ocurriendo, porque conoce el terreno del que le estamos hablando. Zamora, buenas tardes.
Oiga, buenas tardes para usted, Felipe, y bueno, para toda la radio audiencia.
Muchas gracias a ti. Habíamos hablado para un reportaje breve sobre la situación del dengue y el Zika en la provincia, y quisiéramos extendernos un poco más ya en el programa sobre esto. Cuéntanos qué sabes hasta ahora, qué información tienes de la situación higiénico-sanitaria, que incluso la misma prensa oficial en Holguín ha llamado la atención, ¿no?, sobre la alarma que existe con esto.
Bueno, sí, bastante crítico lo que la panorámica con respecto al dengue, al Zika y, bueno, en este caso también al cólera. Pero bueno, hasta el momento, según los datos que se han, razón de las pesquisas, han arrojado que se reportan 4.270 casos de síndrome febril, ¿no? En este caso, bueno, se reportan críticos en la provincia de Holguín, el municipio homónimo, en este caso, Calixto García, Vane, Mayarí y Moa. Y, bueno, esto demuestra que realmente es alarmante la situación que se está presentando actualmente con respecto a este tipo de patología que está azotando ahora la población, y es exactamente a razón del descuido y, el enajenamiento, en este caso, del gobierno con respecto a los métodos que deben usar para erradicar esto que está azotando tanto a la población. Y una de las razones, exactamente, los desechos sólidos, que en este caso comunales no se ocupa de evacuar toda esta cantidad de desechos que hay, e incluso han puesto unos tipos de depósitos. Pero estos depósitos se llenan por completo y ya las personas terminan echando ya esta basura ahí frente a alrededor de estos depósitos, que se hacen ya montañas de basura. Y al tiempo es que pasa entonces comunales a limpiar estos desechos. Bueno, y ahí entonces, como decía, comunales no se ocupa tampoco de la descarga de la fosa, y esto ha hecho de que las aguas negras y aguas albañales estén vertiéndose en las calles, lo que indica que realmente hay una, en este caso el problema higiénico es bastante crítico en la provincia de Holguín. Las calles están sucias, realmente se ve que en este caso el gobierno se sienta ajeno al destino de este pueblo. Primeramente porque la misma fumigación apenas tiene permetrina y vaya, de ver nada más cuando están fumigando, se ve que es petróleo puro lo que están usando. Y en el caso de los hospitales, que bueno, no aportan nada, porque se está mostrando que primeramente la alimentación es como para que los mismos pacientes que se encuentran allí prácticamente decidan irse y hacerse su destino en este caso. Y no hay condiciones tampoco para atender a este tipo de pacientes. Claro que lo sugerible es que las personas vayan para cualquier tipo de anomalía que haya con respecto a las personas que puedan fallecer por estos casos, bueno, pues que realmente sea el gobierno el culpable de esto, porque las personas mueran exactamente en los hospitales, porque ya se han reportado a lo que va de año 104 casos, 104 fallecidos.
Sí, yo quería preguntarte ahí, en un minuto que nos queda, esa cifra es bastante alarmante y bastante alta, no es oficial Y en el caso, por ejemplo, cada vez que han ocurrido cosas así, en el caso de la prensa oficial, siempre tratan de esconderlo y cuando ya no pueden más. ¿No es significativo que no hayan aparecido ninguna de estas muertes en la prensa oficial?
Yo creo que
es significativo.
Sí, claro. De todas formas, esto es una cifra que posiblemente esté muy por debajo de la realidad, ¿no? Y bueno, recordamos de que en mayo del año pasado el gobierno cubano reconocía que había en el país 1.847 casos de Zika. Pero bueno, todos sabemos que realmente siempre el régimen lo que trata es de enmascarar las cifras reales de cuál es la situación que hay en el país para mantener oculto ante el mundo como que Cuba realmente goza de una salud inquebrantable, cuando en realidad el pueblo lo que está en desgracia asustado exactamente por la situación alarmante que está azotando hace mucho tiempo el país, y una de las provincias principales que más ha sido golpeada por estos tipos de, por el Zika y el dengue, ha sido exactamente la provincia holguinera.
Así mismo, desgraciadamente. Bueno, pues gracias Zamora, gracias de verdad por haber estado con nosotros aquí en Contacto Cuba. Amigos, ya estamos en la mitad del programa. Estamos conversando sobre la deplorable situación sobre la provincia de Holguín, la provincia de Santiago de Cuba. Nos informaron también, y desde Guantánamo también en esta mañana, que habían aumentado los focos de larvas y de mosquitos en esas provincias, y esto, por supuesto, está ayudando, ¿no?, al detrimento de la salud de las personas. Hay cifras de hospitalizados que se han colectado de manera independiente, pero el gobierno no ha dado todavía ninguna cifra oficial. De todas maneras, vamos a conversar con alguien que estuvo ingresado hace poco en el Hospital Clínico Quirúrgico Lucía Íñiguez Landín, allí en la ciudad de Holguín. Me refiero a Osmel Céspedes Artiaga. Osmel, buenas tardes.
Buenas tardes.
Gracias por estar con nosotros en Contacto Cuba. Como le había dicho a Zamora también, que habíamos conversado en el día de ayer para un reportaje muy breve en Radio Martí, un reportaje del noticiero, por supuesto, que pasa algo más de un minuto o algo así, pero queríamos profundizar un poco y que los queridos oyentes tuvieran la mejor de las informaciones a través de ustedes, de manera directa. Gracias por estar aquí. Cuéntanos cuál fue la situación tuya el fin de semana.
La lluvia fue muy pésima, tanto que tuve desde por la mañana que me trataron de ingresar, y desde las 4 de la tarde se me dio la cama en unas condiciones deplorables. Los baños son inservibles, no se puede estar, hay que llevar agua a la casa, una taquera para bañarse, no hay condiciones ninguna. Eso es algo insólito.
Y el caso del ingreso tuyo, cuando llegaste, ¿por qué te retiraste? ¿Qué fue lo que pasó? Cuéntanos.
Me retiré toda tarde porque le tiré una foto al baño para saber lo que estaba pasando, y por esas cosas los médicos me mandaron para la casa. Yo no sé, no, que la respiración era de la casa.
Cuéntanos, Osmel, la situación allí. Si tú puedes describirnos qué fue lo que viste, cómo están las condiciones en el hospital y por lo menos en la sala donde estuviste.
Las condiciones son muy, muy pésimas. Ya les tengo que decir que en una sala donde deben estar de 6 a 12, hay 15, 20. Hay personas en los pasillos. Los médicos ni aparecen. Hay una enfermera sola que está atiende, por este suelo, y como quitero. No te dan interés familiar investigado, que no te dan en nada. Eso es algo que está saliendo de los límites.
Tanto en Santiago de Cuba como en Holguín, habíamos conversado con dos personas prácticamente desconectadas la una de la otra y coincidían en algo: las condiciones de insalubridad, las condiciones en que están las calles, a pesar de que Holguín ha sido llamada siempre la ciudad de los parques. Es lamentable que esté en las condiciones que están. Nos contaba hace poco Zuleidy Pérez, que es vecina tuya allí, y nos hablaba también de las condiciones en que están. ¿Cómo es un barrio como el Reparto Harlem, donde tú vives?
Bueno, este barrio, los carros de recolección de basura pasan cada 15 días, 12 días, es imposible. Entonces, esa cantidad de basura que se acumula en las esquinas, eso de que el agua, churra. Yo vivo personalmente, vivo en una calle que la agua a bañar le andan en la calle, porque están tupidas, la seguridad están tupida, no las limpian, y aquí este caso se ha dado varias veces en esta calle, y varias personas ya con problemas de zika y dengue, con problemas de esta calle, y nunca lo acaban de arreglar, siempre lo mismo.
Sí, bueno, lamentablemente esto sigue coincidiendo, es así. Son situaciones que van apareciendo. Vayamos entonces a contrastar esto que tú has dicho también con lo que tú pudieras estar consumiendo. ¿Qué sale en la prensa oficial? ¿Qué sale en el periódico ahora? En Telecristal, en Radio Angulo, ¿qué escuchas? Vamos a contrastar esto. ¿Cómo es el nivel de información de ustedes?
No, aquí no hay información ninguna. Aquí por Telecristal y por la radio, no pasa nada. No hay nadie ingresado, no hay problema para nadie, nada. Sin embargo, los barrios, ya a las personas que están muertos, por ejemplo, en mi barrio, de una mujer de España. Y a los 6 días de la aquí, ahora tienen ingresado. Y vienen a la familia a visitarlo.
Y se lo prevén, ya. Es lamentable. Pues bueno, gracias a ti, Osmel, por haber estado con nosotros aquí en Contacto Cuba. Un abrazo. Gracias. Amigos, y finalmente aquí en Contacto Cuba, nos vamos hasta el municipio de Mayarí, en el poblado de Levisa, para conversar con Rolando López Jaime, que también nos trae información. Rolando, buenas tardes.
Buenas tardes, Felipe.
Gracias por estar con nosotros una vez más en Contacto Cuba. Hemos hecho como un mapa, ¿no?, por toda la provincia, recorriendo desde Calixto de García, preguntamos en Holguín, en Antilla también, tenemos información de Vanes, y la situación epidemiológica es bastante delicada. Algo que no vemos en la prensa oficial, pero quisiéramos saber por ustedes mismos qué está sucediendo allí, qué sabes de lo que ocurre en Mayarí y en las zonas aledañas.
Pienso que no sé por qué tienen tan censuradas las informaciones, porque yo creo que entre más información hubiera, menos casos hubiera. No sé si está de acuerdo conmigo.
Sí, claro.
Y eso es lo que está pasando en el municipio. En el municipio tenemos que estar a través de comentarios, a través de las redes, que es donde más o menos uno se nutre de las informaciones, Luis Felipe. No sé si sabe eso, porque realmente ni por la radio Mayarí tenemos ese conocimiento. Es que han cogido una escuela especial que hay en Mayarí para atender esos casos, porque el hospital no tiene las condiciones, o sea, la incapacidad no tiene las condiciones, porque parece que hay bastante personas contagiadas. Incluso están tomando medidas, que llegas con una fiebre y te mandan para ahí, que yo pienso que para uno es peligroso, que no que tienes una fiebre por cualquier bobería y tienes que ir, y allí puedes contagiarte. Aquí en al frente de mi casa hubo un caso y vino directamente desde Holguín.
Yeah.
¿Qué hicieron? Fumigaron nada más los alrededores, o sea, los alrededores, digamos, de 15, 30 metros alrededor de donde hubo el caso, pero las demás casas no las fumigaron, quiere decir que estuvimos ahí a un peligro de poder coger dengue.
Sí, claro, cerca del contagio. Las condiciones ambientales, cuéntanos que cómo, y siempre queremos esto, más que opiniones, que tú, por ejemplo, nos describas cómo es en tu barrio, en la zona donde vive, cómo está el dragado, por dónde corren el agua sobrante, de qué agua toman. Cuéntanos las condiciones ambientales, qué pasa ahí.
Felipe, por aquí nosotros somos muy exigentes, ¿no? Por eso es que echamos la guerra, que las cosas sean bien, porque tú te imaginas, vivimos con mucha humildad, y entonces ir a parar a un hospital.
Uh-huh.
Lo que pasa es que el mecanismo aquí es muy, no sé, este mecanismo con que uno puede llegar a la gente que tienen que ver con las cosas, se pone muy...
Es deficiente. Muy dificultoso. Sí, es deficiente.
Y es deficiente porque es por el tema de la burocracia. Hay una cosa que nos está matando en este país, es la burocracia, Luis Felipe.
¿En qué sentido? Hablando de esto...
Que, por ejemplo, porque el tema está en que tú le avisas a la persona, o sea, tú llamas, la persona tiene que recepcionar la información, ella transmitírsela a un superior, el superior entonces llevarlo a la más arriba, y entonces, cuando ha pasado el tiempo, es que entonces se reúne el superior con el jefe y entonces que determina la decisión, y ya ha transcurrido, mira, los problemas están ahí, míralo, ahí se están viendo, no es que uno le está hablando por hablar.
Claro.
Te voy a poner un ejemplo, que es donde yo quería llegar.
¿Sí?
Aquí nosotros tenemos un problema con la persona con problemas de mentales, ¿no?
Sí, sí.
Aquí nosotros tenemos un vecino que hace poco se lo llevaron por el team, y fue porque fue la presión que hicimos los vecinos aquí. El compañero vive en una situación que, por ejemplo, vamos a decir, en la casa de él, que yo hasta le mandé una foto, no sé si te llegaron. Es un nido de Bertor, donde él vive.
La situación de verdad es deplorable. Yo vi las fotos, yo las vi.
Ah, llegaste a ver la foto, mira, sí, claro. Me pensé que no la había visto.
Sí, sí.
¿Viste cómo te sacaca? Sí. Bueno, un basurero, ¿no? Alguien está mejor que donde vive ese ciudadano. Y entonces le está hecho nada con respecto a eso y estamos cansados de denunciar eso.
¿Han ido, por ejemplo, a las instituciones oficiales como el Poder Popular o algo así?
Por supuesto, Felipe. Uno tiene que llevar... Si aquí, mira, esto que estoy haciendo es un poco delicado, y tú si uno me hiciera las cosas, ¿cómo tiene que hacerlas? ¿Sabes cómo es el sistema nuestro?
Sí, claro, claro.
Y entonces son cosas que yo pienso que las personas no ven eso. Y una de las cosas que estamos así es porque no tenemos a alguien que nos defienda aquí, que nos haga por nosotros. Porque cuando llevan los caminos a través de la burocracia, se van quedando en el camino.
Rolando, este mecanismo sabemos que es deficiente, pero, por ejemplo, entre las cosas de las que se quejaban desde Santiago de Cuba esta mañana era el problema del alcantarillado y las recogidas de los desechos. ¿En tu barrio o ahí en Levisa cómo es?
Sí, cerca de la zona sí hay problema con salideros, sí hay problema con salideros. Y eso muchas veces se denuncia. Lo que pasa es que, como dicen ellos, no tienen condiciones. Entonces, si no tienen condiciones, ellos ¿quién va a tener las condiciones?
Claro, claro. Y además es estatal todo. Son los que tienen los recursos.
Exactamente. Mira, no se puede... Aquí no se crea una supuesta cooperativa, como dicen ellos, para ese tipo de cosas. ¿Me entiendes? Porque hasta para crear una cooperativa es engorroso, dice Felipe.
Sí, el trámite...
No todo el mundo tiene posibilidad de crear una cooperativa. Claro. Y entonces... no sé con quién podemos contar nosotros para defendernos.
Pudiera ser.
¿Por qué te digo esto? Porque el delegado, eso no es misterio para nadie.
No.
Que el delegado es lo único que tiene poder representativo.
Sí, totalmente.
Siempre fluye a través...
Totalmente. ¿Eh? Es como un mediador entre la gente y el estamento más alto del gobierno.
Entonces, yo traje en la reunión aquí, el día que nos tocó la reunión a nosotros... El delegado, que es el único por el que vota el pueblo, porque es el delegado democrático, no tiene poder, nada más que representativo. Entonces, los que tienen poder, por ejemplo, como yo le decía a la gente aquí en la reunión, no, aquí el pueblo no conoce a quién es el diputado aquí, y entonces son personas que vamos a votar el día de las votaciones porque ellos salgan. Entonces, esos diputados no vienen y vienen a ver los problemas que hay en el pueblo.
Claro,
y
claro.
Si fuera así, el pueblo dirá, bueno, vamos a seguir así con este sistema como está. Pero realmente no veo que avanzamos, Luis Felipe.
No, y tampoco esas soluciones aparecen dentro de la supuesta reforma constitucional que se está preparando y que se está discutiendo.
Sí, pero sí te digo, mira, ayer casualmente pasé por una reunión porque yo venía de Mayarí y oí a personas que lo dijeron. ¿Por qué nosotros allí lo dijeron en una de las reuniones? ¿Por qué el presidente no lo decimos al pueblo?
Ah, han pedido eso también.
No, entonces sí, no, aquí se está pidiendo muchas cosas, que después surja por ahí para allá y no llegue, ya esos son mecanismos que no están en las manos de nosotros.
Claro.
Pero sí, muchas personas sí están dando su aporte.
Y pidiendo que estas cosas ocurran.
Pero bueno, tú sabes, que sucedan ya son otros 20 pesos.
Bueno, claro, claro. Incluso muchas de las que está pidiendo la gente no están contempladas entre las nuevas reformas que va a tener este proyecto de constitución Les aclaro a algunos, la discusión termina el 19 de noviembre, pero entre noviembre y febrero, que va a ser la votación, en ese momento hay una comisión que va a estar presidida por el ex general Raúl Castro Ruz, que van a decidir qué puntos y qué no van a la discusión.
Felipe, yo digo que no, nuestro pueblo... supuestamente una supuesta cultura, ¿no? Entre comillas, ¿no? Pero veo que no es tanto así, porque las personas cuando tú participas en las reuniones se ven que están calladas, no tienen ese... Muchos dicen que plantean las cosas y las plantean por gusto, como dijeron ayer en esa reunión que pasé.
Rolando, el miedo también funciona y funciona para eso, desgraciadamente. Te agradecemos de verdad muchísimo que hayas estado aquí nuevamente con nosotros en Contacto Cuba. Un abrazo y gracias.
No, seguro.
Amigos, y ha sido todo por hoy. Estuvimos con ustedes en los controles, Otón Madariaga. En la producción, Jaime Almiral Jr. Habló para ustedes, Luis Felipe Rojas. Un abrazo.
Radio Martí y Freedom House, una organización mundial que defiende la democracia y los derechos humanos, quieren que conozcas tus derechos y representarte ante el mundo.
Toda persona tiene derecho a la libertad de reunión y de asociación pacíficas. Nadie podrá ser obligado a pertenecer a una asociación.
Si vives en Cuba y consideras que tus derechos han sido violados, denúncialo en nuestra línea de los derechos humanos. Llama al 001-305-437-7301. No estás solo. 001-305-437-7301. A continuación, un mensaje del director de la Oficina de Transmisiones a Cuba, Tomás Regalado.
Estimados radioyentes y compatriotas, la nueva constitución propuesta por los que mandan en Cuba te afectará tu vida y la de todos los cubanos en forma directa. Por eso, Radio Martí quiere que tú sepas que estés informado, porque la información te da el poder para decidir. Por eso, a partir del lunes 1 de octubre, iniciamos un nuevo programa que estará en el aire de lunes a viernes de 3:30 a 4 de la tarde. Se llama Radiografía de la Constitución y te traerá informaciones, análisis y lo más importante, que es lo que opinan los cubanos de la isla que no pueden opinar en la prensa oficial. Recuerda, información es poder. Te invitamos a que estén con nosotros en Radiografía de la Constitución de lunes a viernes de 3:30 a 4 de la tarde.
A los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 9,565 y en los 11,930 kilohertz. Manténganse en sintonía con Radio Martí.